una película nacional argentina de manufactura local con su director que es cordobés y con actores y actrices cordobeses. Estamos hablando de La Noche Más Larga, película que muestra, retrata lo que fue ese violador serial que se desplazó con tanta impunidad en nuestra ciudad de Córdoba hasta el año 2004, en diciembre de 2004, cuando fue encontrado, apresado. Lamentablemente en ese momento no pudo llevárselo a la justicia porque el violador, estamos hablando de Marcelo Sagen, tomó la decisión de quitarse la vida frente a los efectivos policiales que lo encontraron. Sí. Exactamente. La Noche Más Larga, una película que, como les digo, ya está disponible en los cines, en los pocos cines que han quedado en Córdoba, porque tenemos que recordar una sala histórica como es el Complejo Cinerama, ha cerrado sus puertas después de esta crisis, también las salas del Dinosaurio Mall, bueno, todavía queda el Cine Gran Rex, Showcase Cinemas, los Hoyts en sus dos propuestas en los dos shoppings de Pati Olmos y el otro del Nuevo Centro. Bueno, La Noche Más Larga está disponible para ir a verla y tenemos la posibilidad en abierto, en vacaciones, por vacaciones, de hablar con su director, con Moroco Colman. Hola Moroco, muy buenos días, bienvenido a la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno,
anoche tuvimos el estreno, así que muy, muy motivado, digamos.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Queríamos hablar con vos porque esta película está dando mucho que hablar. Es una película que el martes tuvo su avant-premier, como vos decís, anoche se estrenó para el público en general aquí en las salas de Córdoba. Y lo primero, con respecto a esto, sos cordobés, es una película que retrata un momento histórico muy delicado y complejo para los y las cordobesas. ¿Y qué sentías en el momento en el que dijiste, bueno, llegó el día, va a estar la película en la pantalla grande?
Bueno, ahora hacer cine es muy complejo, lleva muchos años, estoy más de 5 años trabajando en el guión, en toda la producción, y obviamente cuando llega el momento en que podés estrenar, hay mucha ansiedad, y a la vez, más con la pandemia que se dilató todo, y yo la verdad que quería estrenarla en la sala de cine y no online, porque es una película que tiene un trabajo en imagen y sonido que se perdería muchísimo verla en una televisión en la casa. Uh-huh. Así que bueno, esperé, tuve paciencia y a la vez, bueno, logramos por lo menos este estreno que fue a nivel país, Córdoba hizo la punta, ¿no? Con la sala de cine y con el estreno nacional, el primer estreno nacional del país, digamos. Así que bueno, súper contento.
Bien, volvamos a ese proceso creativo. Moroco, vos explicabas que hacer una película lleva muchos años. Empezaste a idear el guión, a escribirlo, allá por el año 2015. ¿Cómo surge esta necesidad de plasmar esta historia del Chacal al cine?
Bueno, cuando lo atrapan en el 2004, yo tenía 35 años, así que lo tengo muy presente, ¿no? Uh-huh. Era bastante grande y lo fui siguiendo, así que me marcó a mí como a mucha gente más. Entonces, bueno, uno ya lo tiene en la cabeza a un semejante caso que después uno empieza a encontrar la forma de llevarlo ya a hacer una película. Es complejo hacer una película y lleva tiempo. Pero bueno, uno va trabajando hasta que logra hacerlo, ¿no? Son muchas cuestiones económicas, subsidios, permisos. Es bastante complejo llegar a buen puerto. No siempre llegas a buen puerto con las películas, digo.
Claro, puede quedar en el camino una idea.
Totalmente.
Claro. Y la decisión específicamente de contar esta historia, ¿por qué?
A mí me parece que en este momento todavía falta solucionar problemas de violaciones, maltrato de la mujer. Entonces traer un caso del pasado al presente hace que se revise y se hable, se ponga en debate. Uh-huh. Y eso creo que la película, en general, el cine es una herramienta para hacer eso. Lo logras con todas las cuestiones cinematográficas en meter al espectador en una historia y hacerlo interpelar, digamos, ¿no? Hacerse preguntas sobre eso. Entonces me parece que una historia del pasado, ponerla hoy en día genera eso, genera ese debate. y a la vez me parece que también el caso, yo que vengo trabajando más intensamente hace 5 años, he notado que hay mucha desinformación. Hay camadas nuevas que todavía no conocen el caso. De hecho, las actrices que están en la película, cuando salen al casting, se enteraron en ese momento de que existía el caso. Ni lo habían escuchado. Imagínate la desinformación que hay. Y a la vez, las camadas más grandes, hay mucha gente que lo conocen, pero muy en general. Un violador en la ciudad universitaria. Y nada más. Bueno, ahí tenés la película que te va a informar de todo, digamos, ¿no?
Sí. El trabajo periodístico, el libro La Marca de la Bestia, de Claudio Glesser y Dante Leguizamón, ¿sirvió para que vos puedas adentrarte en la historia?
Sí, fue un material de consulta. Hicieron un trabajo increíble de investigación, y más allá que no es una traspolación directa, porque es como una libre interpretación, digamos, porque obviamente uno puede tomar miles de enfoques para hacer una película. Uno tiene que elegir un camino. Y bueno, muchas veces el material tiene millones de caminos, entonces uno tiene que elegir. Pero dentro de ese camino me sirvió para nutrirme de la información que necesitaba, ¿no?
Esto que decís de la elección del camino, cuando uno ve la película, termina de verla y a veces quiere como esto de encasillarla o rotularla en algún tipo de género cinematográfico, cuesta saber exactamente qué es. Tengo la posibilidad de hablar con vos y te pregunto cómo vos describirías a la película.
Bueno, a ver, no quiero tampoco spoilear, porque a mí me gusta mucho que la gente vaya y se sorprenda con las cosas que van apareciendo, ¿no? Creo que el cine es eso, que a veces uno trata de cuidar esa sorpresa, porque si ya te van diciendo que pasa esto ya, el material de archivo, por ejemplo, lo digo porque ya lo han dicho por todos lados, digamos, ¿no? Sí. Pero la gente que logró verla las primeras veces que no sabían nada, fue un impacto tremendo porque no se esperaban que la película tenga eso, ¿no? Esa sorpresa para mí es muy importante el cine. A veces, bueno, es difícil mantenerla porque empiezan a hacer las críticas, empiezan a spoiler todo y bueno, y se desarma esa cosa virgen que logré en el martes cuando la pasé, ahí la gente no tenía idea, yo nunca había pasado a ningún lado y estuvo genial que la gente de golpe encontró miles de cosas en la película que no se le esperaban, pero ni cerca. Y esa sorpresa para mí es muy válida en el cine.
Bueno, ¿qué tal, Nico? Te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico?
Muy bien. Justamente de esto último me quería agarrar para preguntarte, ¿no? ¿Te sorprendió que la gente viera cosas que vos no habías visto? ¿Hasta qué punto vos decís, uy, esto se me pasó y hubiera estado bueno, o qué bueno que generó esto, aunque no hubiera sido el primer objetivo de la película, o de algunas escenas? Porque también me colgué con lo otro que decías, que en el casting muchas de las actrices no tenían el conocimiento del caso.
Sí, luego con lo que hablé después de la película, la gente salió como muy impactada. Yo vi eso, ¿no? Como es una película que te pega muy fuerte y de golpe cuando hablas con la gente me dicen, mira, tengo que procesarla, como que quedan como medio en shock, ¿no?
¿Buscabas eso? ¿Buscabas eso en la película, generar el impacto?
No, yo lo que buscaba en la película, por las cuestiones que son como fuertes y perturbadoras y cuestiones explícitas, es que me parece que a mí la gente, para que tome conciencia de muchas cosas, hay que mostrarse de una manera más brutal. Más cruda. Porque si no, no les cae la ficha de lo que es verdaderamente lo que les pasó a estas chicas. Yo hablé mucho con la Milena, digamos, de la historia, la de las tres chicas, y ella es una de las víctimas reales, ¿no? Y ella me dio mucha información de cosas que necesitaba yo para dirigir a los actores, tanto a Daniel como a las actrices, ¿no? Cosas, detalles y cosas que necesitaba. Y ella me dijo, yo le dije, mira, la película va a este lugar, es una película fuerte, y si estaba de acuerdo, y ella me dice, y si estaba de acuerdo, porque la gente generalmente minimiza, la gente le dice, no, que no fue para tanto, no las golpeó, no las mató, como que lo que era una cosa como menor. Entonces, estaba de acuerdo ella que la gente vivenciara, digamos, un poco lo que le pasó para que entiendan que realmente es algo muy tremendo, digamos, ¿no? Por eso era mi idea de que sea como fuerte la película, ¿no?
Sí, entre las entrevistas que leí, que le hicieron al actor principal, a Daniel Arauz, quien interpreta al violador serial, dijo justamente que la decisión final de él de aceptar llevar a cabo este personaje fue luego de tener una conversación con un taxista, en donde justamente el taxista le decía, bueno, pero al final no mataron a ninguna. no fue tan grave. Y me agarro de esto porque vos lo decís también, que pareciera que la dejación de más de 93 mujeres, porque también eso queda claro, ¿no? Son 93 mujeres que se animaron a hablar, pero posiblemente hay muchísimas más, porque una de cada tres mujeres se anima a contar lo que le pasó o le pudo haber pasado con este personaje tan siniestro. Voy a ir al casting. ¿Cómo fue la decisión de trabajar, de elegirlo a Daniel Araos y también a las siete actrices cordobesas?
Bueno, con Daniel, es un actorazo, Daniel, realmente tiene un perfil también que se adecua mucho a este personaje. Y a la vez es cordobés, uh-huh. Es como que tenía todas las fichas puestas, digamos. Aparte yo también lo conozco de antes, y por otro lado también tuve que hablarlo con él porque realmente era un gran riesgo como actor hacer un papel como este, ¿no? Es muy complejo el tema y en el momento en que sale. Entonces, bueno, por un lado mi decisión de hacerlo con él, y por otro lado que él acepte, ¿no? Fueron dos cosas que había que juntarse. Y bueno, después con él trabajamos muchas cosas después del casting, de la posición como camina, con los hombros medio encorvados, cambiaba medio como forma de gorila, Sagen. Después la mandíbula, cómo avanzar, hay como varias cuestiones que trabajamos, después de una tintura, que lo pintamos completamente a Daniel de cuerpo, porque Daniel es muy blanco de piel, y Sagen de descendencia turca, que es como más amarronada. Sí, a veces también cambiar el color. Hicimos muchos trabajos para acercarlo lo más posible. Y con respecto a las chicas, vi más de 300 chicas, porque no solamente tenía varios requerimientos, que era el pelo largo, porque el violador le hace poner el pelo sobre la izquierda para que no le vea la cara, uh-huh. Así que tenía que tener el pelo largo para poder correrselo. Medias menudistas de 18 a 20 y algo de años, ¿no? Eran como varias cuestiones que tenían que tener, y a la vez, lo más importante es que tenían que tener, no solamente el nivel de actuación, que pueden resolver a nivel de esta actuación claramente, sino también el tema de los desnudos. Uh-huh. Y eso también era súper complejo, la exposición que tenían. Y filmar una película es muy complejo, tenés mucha gente trabajando por detrás de escena, tenés muchas horas, porque las tomas no se hacen una vez, sino que se hacen muchas retomas, muchos puestos de cámara, y todo eso requiere que estás 3-4 horas en la misma escena, filmándola 80 veces. Entonces, bueno, eso lo hablé muy bien con ella, porque el momento que toman la decisión de hacerla, tienen que después estar dispuestos en el momento del rodaje, ¿no?
Claro, el acompañamiento también hacia estas jóvenes actrices, porque hay, como bueno, vos lo decís, escenas explícitas, escenas fuertes, y llegar a esa escena es todo un trabajo artesanal, meticuloso, de repetición y repetición. Bien.
Sí, va a haber muchas charlas también, uh-huh. Hicimos ensayos, Daniel me ayudó muchísimo, porque Daniel es un actor profesional y tiene mucho oficio, entonces él también tiene que contenerla mucho, porque digamos hay un trabajo de fricción, ¿no? Entonces él, como es un tipo tan cálido, de alguna manera también tiene la experiencia de cómo tratar, ¿no? A las actrices y cuidarlas, porque también, bueno, hay que crear un vínculo, ¿no? Entre actor, director y actrices, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, Moroco Colman, director de La Noche Más Larga, la primera película argentina que está en el cine. Lo puedo decir, qué alegría, está ya en el cine, en la pantalla grande, podemos ir a verla respetando los protocolos de cada una de las salas. Muchas gracias por hablar con la Radio Pública de Córdoba. Éxito para esta película y para lo que se viene. Y bueno, seguimos en contacto aquí desde la radio y desde este programa especial edición verano con Nicolás Fassi.
Bueno, muchas gracias por la nota, y para mí creo que como cordobés es una cita obligada, ¿no? De conocer este caso bien, digamos, y que lo espero en el cine.
Dale, bueno, abrazo, Morocco. Chau.
Hasta luego, chau.